Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Argentina ante el aniversario 46 del golpe de Estado este 24 de marzo.
Para eso entrevistamos a las argentinas Maiki Gorosito, coordinadora de cooperación internacional del Museo Sitio de Memoria ESMA, y a Patricia Olivestre, hija de una de las víctimas del terrorismo de Estado.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
30.000 personas desaparecidas, el ejercicio constante de torturas y violaciones, son parte del horror instaurado en Argentina bajo el mandato del Teniente General y Comandante General del Ejército, Jorge Rafael Videla.
Más de 500 niños nacieron en cautiverio y fueron apropiados por sus captores.
Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.
El golpe de 1976 dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que asoló Argentina por más de 7 años.
Uno de los centros clandestinos con más actividad fue la Escuela de Mecánica de la Armada, mejor conocida por sus siglas ESMA.
El sitio, ubicado en Buenos Aires, se convirtió en mayo del año 2015 en el Museo Sitio de Memoria ESMA, que evidencia el accionar del terrorismo de Estado vivido en el país.
El museo cuenta con visitas guiadas en español, inglés, francés y portugués de jueves a domingo, de 10 a 17 horas.
Para profundizar en los objetivos de este espacio y el caudal de información que maneja, en Telescopio entrevistamos a la argentina Maiki Gorosito, coordinadora de cooperación internacional del Museo Sitio de Memoria ESMA.
La entrevistada.
Maiki Gorosito, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Bien, Alejandra, encantada de saludarte.
Es un gusto recibirte. Este jueves 24 se cumplen 46 años del golpe de Estado en Argentina, una fecha que conmueve al continente por la violencia y crueldad desatada en el país, en esos años bajo el mando militar. ¿Qué recordás de ese día y cómo vivís hoy este nuevo aniversario?
Bueno, primero quiero agradecer que piensen en el Museo Sitio de Memoria ESMA para esta entrevista. Y bueno, primero me preguntas algo personal y mi recuerdo particular de ese día. Yo tenía 9 años, vivía con mis padres en La Boca, enfrente había una guarnición militar y recuerdo el temor, el miedo de mis padres pidiéndonos que no pasáramos por las ventanas, que cerramos todas las persianas. Y mi recuerdo más vívido de ese momento de la historia argentina es haber ido a vivir a Caracas, Venezuela, en abril del 77 y encontrarnos con muchísimos exiliados y sobrevivientes de centros clandestinos de detención allí.
¿Cómo ves a la distancia, no? Ese momento ya a 46 años.
Y lo veo con mucha expectativa y emoción y orgullo por todos los logros que ha logrado la Argentina en materia de memoria y verdad, de memoria, verdad y justicia, y también con mucha honra de ser parte de una institución del Estado argentino que trabaja fuertemente desde hace 6 años, desde que es museo, para incluir a los jóvenes, a las nuevas generaciones en este trabajo de pedagogía de la memoria. En ese sentido, emocionada, pero también con un compromiso renovado cada día por ser parte de una política pública que tiene como una de sus principales banderas y objetivos la memoria, la verdad y la justicia.
La Escuela de Mecánica de la Armada ESMA fue utilizada como centro de detención y tortura durante la dictadura militar argentina. En la actualidad funciona además un conjunto de instituciones como el sitio de la memoria ESMA, que tú hacías referencia, el Archivo Nacional de la Memoria, la Casa por la Identidad. ¿Cómo fue el proceso de convertir un espacio tan vinculado al dolor y al sufrimiento humano en un lugar de reflexión y de valor histórico en pos de no repetir los errores del pasado?
Ahí debemos resaltar que fue un proceso vinculado al consenso social, ¿sí? Porque para que el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio se convirtiera en museo, se desarrolló un trabajo muy importante de diálogo, de participación social con todos los sectores, no solo con el mundo de los derechos humanos, con el ámbito de los organismos de derechos humanos, sino también con la academia, con las organizaciones y movimientos sociales, con el movimiento sindical, con los partidos políticos. Entonces yo resaltaría de todo ese camino para llegar a ser museo sitio de memoria el trabajo de diálogo, de participación social y de consensos.
Mikey, el ex ESMA fue uno de los centros clandestinos que estuvo más activo durante la dictadura. Pasaron entre 5.000 y 7.000 personas detenidas. Pero también funcionaba una escuela con profesores y alumnos, algo que visto desde afuera es muy singular. ¿Qué se sabe del funcionamiento del centro? ¿Qué se ha podido recabar?
Ahí creo que es importante destacar que una de las características principales de este centro clandestino de detención fue la convivencia, ¿sí? No solo la convivencia de una institución educativa, ¿sí? Sino la convivencia en el entorno urbano, porque nuestro museo sitio de memoria ESMA está enclavado en un barrio importante, una zona de circulación importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que una escuela al costado, edificios, vecinos, vecinas, comercios. Y sobre tu pregunta de qué se ha recabado, bueno, es exactamente eso, que los detenidos y detenidas circulaban por la mayoría de los mismos espacios que el personal de las Fuerzas Armadas. Es decir, como ejemplo, si pensamos en una de nuestras escaleras, los detenidos y desaparecidos bajaban por esa escalera encapuchados, engrillados, y por esa misma escalera subían los profesores, ¿verdad?
¿Qué importancia crees que tiene? Hablabas de la gente joven al principio, ¿no? El Museo Sitio de la Memoria ESMA. ¿Qué está aportando al país que actualmente vive en democracia?
Bueno, creo que es una herramienta fundamental en el marco de las políticas de memoria, porque es una institución donde la mayoría de sus visitantes son estudiantes de escuelas secundarias, docentes que tienen que llevar adelante ese trabajo de darle continuidad y sostenibilidad al trabajo después de la visita. Entonces, es un rol fundamental en el marco de estas políticas, ¿sí? Y por eso también el museo no solo tiene la muestra permanente que está basada en los testimonios judiciales de los sobrevivientes y sobrevivientas, sino que también genera constantemente múltiples actividades para convocar a esos sectores sociales y a esta franja etaria. Desde charlas para docentes, actividades especiales para alumnos y alumnas, una que tenemos próximamente el sábado 26 de marzo, la visita de las 5, que es una actividad emblemática de nuestro museo desde su creación, muestras no permanentes que hacemos itinerar por todo el país, por nuestra ciudad, por todo el país, y después si te parece fácil, Alejandra, te comento del trabajo internacional también que estamos haciendo, porque nosotros creemos que el trabajo ciertamente es una herramienta fundamental para la política pública de memoria en nuestro país, pero también pensamos que es un ejemplo regional en el ámbito Mercosur, pero también un ejemplo internacional de cómo se ha trabajado en un ex centro clandestino de detención para la promoción de estas políticas.
¿Y cómo es ese trabajo internacional? ¿Qué se ha hecho en ese sentido?
Ese trabajo internacional ahora está centrado en la postulación del museo a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es una lista que integra muchísimos bienes culturales de todo el mundo y muy pocos vinculados a delitos de lesa humanidad o a violaciones de derechos humanos. Entonces nosotros y nosotras desde el 2019 se conformó un equipo un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que tiene a cargo llevar adelante un plan de trabajo para alcanzar en el 2023 ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Encabezado, por supuesto, por nuestro secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti. Ese trabajo internacional implica que nosotros tenemos como objetivo darle mayor visibilidad internacional a lo que UNESCO denomina valores universales excepcionales. Uno negativo, que es el delito de la desaparición, del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y uno positivo, el valor del consenso social como medio para lograr justicia. Nosotros creemos que el museo testimonia y simboliza ambas cosas. Para llevar adelante esta candidatura, así como para la construcción institucional de este museo, nosotros llevamos adelante un trabajo vinculado al diálogo y el apoyo de todos los sectores, primero el de los derechos humanos y luego con todos los otros sectores que te comenté anteriormente, y además un expediente de nominación que ya está presentado en París, aprobado en la primera instancia, y un trabajo muy fuerte con todos nuestros ministerios que están involucrados en el Comité Argentino de Cooperación con la UNESCO, y hay un trabajo muy fuerte con nuestra Cancillería porque nuestro cuerpo diplomático está muy involucrado en trabajar con nosotros, tanto nuestro canciller como nuestra embajadora ante la UNESCO. Así que estamos muy honrados de cómo hemos avanzado en este trabajo de la candidatura. Por eso es muy importante también estar conversando con ustedes, que sabemos que tienen llegada a países de la región y al mundo.
Mencionabas además la situación regional, la importancia del museo atravesando fronteras. Previo al golpe de Estado en Argentina, ya los militares gobernaban, ¿no?, en varios países latinoamericanos. Estaba Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, Strohne en Paraguay. ¿Por qué crees que en Argentina fue tan violenta y hubo tanta represión y secuestro de niños?
Bueno, yo creo que eso requiere un análisis mucho más profundo, sociológico, histórico, político y económico, ¿verdad? Y también del momento, del tipo de integración regional que se daba en esa etapa histórica para llegar al Plan Cóndor, ¿verdad? Entonces, no podría aseverar el motivo en 3 segundos, pero ciertamente era una época en que veníamos de las políticas que esto mismo contamos en el expediente de nominación, ¿verdad? De grandes potencias involucradas en tomar definiciones en países de nuestra región, ¿sí? Grandes intereses económicos, grandes intereses políticos.
Mikey, ¿y cuánto influyó en esa pequeña niña que su familia protegía y que luego debió exiliarse con toda la familia a Venezuela para convertirse en la coordinadora de cooperación internacional del Museo Sitio de Memoria ESMA?
Ah, bueno, me sorprendiste con tu pregunta, Alejandra. Nuestra familia no fue al exilio, sino por una decisión de la familia de no estar acá en ese momento. No estaba siendo perseguida, pero se decidió y mudarnos
alejarse de la violencia
a mi amada Venezuela. Sí, y ahí nos encontramos con todo el exilio. ¿Y cómo llegar acá a ser responsable de cooperación internacional del museo? Bueno, yo vengo de muchos años de trabajar los temas de la cooperación internacional y de la integración regional con énfasis en Mercosur. Así que he pasado, y también por la función pública, desde ser directora de cooperación internacional de gobiernos locales, de intendentes de Argentina, hasta trabajar con gobiernos locales de Paraguay, de Uruguay, trabajé muchos años en Uruguay, coordinar proyectos de cooperación con financiamiento internacional y ser funcionaria del Mercosur y militar la integración regional desde otros ámbitos no institucionales. Pero siempre tratando de trabajar en algunos proyectos vinculados con políticas públicas o programas e iniciativas de la sociedad civil vinculados a los derechos humanos. Así que creo que eso me ha traído hasta aquí, y por supuesto la confianza de las autoridades y el acompañamiento y cariño de mis compañeros y compañeras de trabajo aquí en el museo, que es lo que renueva los compromisos cotidianamente.
Maiki Gorosito, coordinadora de cooperación internacional del Museo Sitio de Memoria ESMA, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos, Alejandra, un abrazo.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
La conformación de la Junta Militar en 1976 derivó en una operación represiva que coordinó acciones contra las dictaduras instauradas en la década del 70 en América Latina mediante el denominado Plan Cóndor.
Países como Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay también vieron interrumpidas sus democracias antes que Argentina.
En Telescopio vamos a conocer la historia de Patricia Olivestre, hija de Roberto Olivestre, una de las víctimas argentinas de la masacre de Fátima, donde 30 detenidos desaparecidos fueron dinamitados.
La invitada.
Patricia, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro. ¿Cómo vivís las horas previas a un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina?
Y bueno, se vive un poco con mucha emoción, porque es un día muy particular para nosotros. Yo soy parte de la agrupación Hijos, Gran Morón y Tuchengo Burlingame, y bueno, 46 años del golpe, estamos convocando a participar en una jornada histórica. Esto es un día del ejercicio de la memoria para repudiar el golpe de Estado y recordar a nuestros padres y familiares. Y bueno, este 24 de marzo, como todos los años, marchamos a Plaza de Mayo. Y es muy especial este año porque con el tema de la pandemia, hace 2 años que no nos podemos encontrar, así que mañana es un día con mucha carga emotiva, más que lo habitual.
Patricia, tú eras muy pequeña cuando tu padre fue detenido. ¿Qué recordás de esa trágica noche?
Yo tenía 6 años y estábamos todos en mi casa. Mi papá es Roberto Olivestre, que desapareció el 30 de julio de 1976. Y nos llevaron de mi casa, estábamos todos durmiendo. Y vino un grupo de tareas, vinieron policías de civil. Se lo llevaron, lo tuvieron un par de horas en mi casa, revolvieron toda mi casa y se lo llevaron. Desde ese día, nosotros no supimos más nada de él, mis tías, mis familiares, lo buscaron por todos lados, hicieron habeas corpus y nada. Y recién yo me entero de la verdad.
Sí.
En el 2009, cuando recupero sus restos.
Habían pasado 33 años.
33 años. Fue muy movilizante porque a partir de la campaña Antropología Forense, que los familiares podíamos ir a dar una muestra de sangre, recuperé los restos de mi papá. Y cuando me llamaron, me dijeron que mi papá era una de las víctimas de la masacre de Fátima y que el 20 de agosto lo habían fusilado en Pilar, que es un distrito acá de la zona norte de Buenos Aires. Y bueno, y ese día recuperé sus restos y recuperé la verdad y también me enteré que el juicio por la masacre de Fátima se había realizado el año anterior. Y fue todo como revivir todo ese momento, y era como que hace 33 años yo y mi familia habíamos puesto como una pausa, y yo recuerdo que ese día lloré como si hubiera pasado en ese momento, y después, bueno, llevamos sus restos al cementerio donde estaba su madre, donde estaba mi abuela, y bueno, y a partir de ahí yo tomé la bandera, yo militaba en política, pero no desde los derechos humanos, y con la recuperación de los restos de mi padre, empecé a militar muy fuerte el tema de los derechos humanos.
Argentina es uno de los países que ha juzgado y juzga a sus torturadores. ¿Cuánto queda por hacer?
Y queda mucho por hacer. Mañana nosotros es un modo de festejar los 130 nietos recuperados, que hay más de 400 hermanos que aún nos faltan, de compañeras desaparecidas que estaban embarazadas y que sus hijos fueron apropiados. Hay más de 1.100 genocidas condenados. Y falta mucho, falta ir por los responsables también civiles, eclesiásticos, empresariales, y también estamos pidiendo que todos los genocidas tengan cárcel común, efectiva y perpetua, porque hoy en día lo que pasa en Argentina es que de cada 10 genocidas, 8 están con prisión domiciliaria, y no es justo con todo lo que hicieron, y no queremos que nunca más va a haber una dictadura militar y queremos que paguen por todo el daño que hicieron.
Patricia, tú en algún momento pediste información de tu padre. ¿Qué pudiste reconstruir? ¿Quién era Roberto Olivestre?
Bueno, Roberto Livestre, un obrero metalúrgico de Lanús, que es un distrito del conurbano bonaerense, era delegado gremial de una fábrica que está en Pompeya, en Capital Federal. Y bueno, con sus compañeros, ellos organizaban gremialmente, y él después también militaba en los barrios, en las villas, en los comedores. Y con el tiempo pude reconstruir, bueno, esa parte de mi historia, que él era un hombre común, pero estaba comprometido socialmente y políticamente, y que quería un futuro mejor para todos y un país con justicia social. Yo en algunos momentos, bueno, renegué de eso, porque mi papá pensaba una mirada egoísta de niña, ¿no? Porque mi papá, por hacer tanto por los demás, no estaba, y hoy es un orgullo. Por eso lo llevo como bandera y llevo su sonrisa, porque es lo que nos dejaron vida, digo. Los quisieron desaparecer, pero ellos están presentes siempre.
¿Parte de tu proceso para sanar el dolor es ahora trabajar en materia de derechos humanos?
Sí, yo creo que sí, porque es un compromiso que yo asumí como hija, porque siento que necesito sembrar sus semillas, digo, y junto con las madres y abuelas seguir cosechando memoria, y que las nuevas generaciones tomen esto, para que, como te decía antes, para que nunca más vuelva a pasar. Y tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Porque a veces parece que avanzamos, pero siempre en el camino de retroceso.
Patricia, yo te agradezco muchísimo este contacto. Sé que no es fácil tener que revivir este dolor, que, bueno, convive con uno para siempre, ¿no? Pero hay fechas que uno lo siente con mayor intensidad. Muchísimas gracias, Patricia Olivestre, por tu testimonio.
No, muchas gracias a ustedes. Y un saludo grande para todos ellos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Revivir todo ese momento, y era como que hace 33 años... yo y mi familia habíamos puesto como una pausa, y yo recuerdo que ese día lloré como si hubiera pasado en ese momento.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.